voy a saludar porque este hombre también tiene, es políticamente incorrecto muchas veces, porque también dice su mirada sin tener ese desparpajo de cumplir con la oratoria, sino de pensar lo que piensa y decirlo. Lo tengo en línea, hace mucho que no charlamos, Cristian Salazar, secretario general de UPCN Chubut. ¿Cómo anda usted?
¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás? Buen día a vos y a toda la gente que está enganchada con el programa.
Sí, la verdad, hoy tuvimos una mirada, sobre todo Puerto Madryn, por el tema de terrenos acá. La verdad, se explotó por una ley nacional de la ley de la Tierra de las Armadas, no sabes, se me explotaba la política. Y sobre todo, hace un rato, bueno, hablando sobre Darío Jane, mucha gente escribiendo por lo que decía el intendente sobre su honestidad. ¿Sorprende que la gente diga esto, que se fue una persona honesta de la política? ¿Vos qué pensás, Cristian? Sobre todo porque seguramente lo conociste también a Darío Jane.
Sí, sí. Primero fue disruptivo porque un tipo que viene, vamos a decirlo así, coloquialmente, digo, no viene del palo y en realidad llega a la política, si bien con militancia y todo, pero digo, no desde la cuestión de haber participado en otras contiendas electorales, llega la intendencia, un hombre a veces parco en el trato, pero un buen hombre, esto que te escuchaba que decías, un hombre que decía lo que pensaba, por más que fuera políticamente incorrecto, que iba contra las estructuras, más allá de que fueran propias en pos de lo que correspondía o lo que era correcto, ¿no? Porque digo, lo vi cuestionar a la justicia duramente con un fallo que él creía que fue el del tema de los carnets de tránsito truchos. Digo, la verdad que composiciones que hablan de su buena fe, de ser un hombre derecho en la vida.
Sí, y sorprende que todos tengan la misma mirada dialéctica, ¿no? Que digan, se fue un hombre honesto. Como si fuera un milagro ser honesto en la política.
Vos fíjate. Lo que pasa es que honesto también hay que... A veces también uno es honesto intelectualmente. O sea, porque uno cuando habla de la honestidad, pareciese que solamente hablamos del hecho de no llevarse nada que no sea de uno.
Sí, sí.
Pero también tiene que ver con el proceder en la vida, ¿no? Como el actuar en la vida. O sea, yo cuando hablo de honestidad también hablo de intelectualmente, ideológicamente honesto. O sea, porque lo más común hoy por hoy es aquellos que, como decía Groucho, si no te gusta mis principios, tengo otros. Yo digo, encontrar gente que pertenece casi a mi generación, porque yo tengo, ayer cumplí 55 años y Darío tenía 56 cuando falleció. Sí, digo, sí. Que somos de una misma generación, encontrar gente así, con una exposición, con gente muy, muy querida por Dios, su pueblo y respetado dentro de la política, dentro de su partido, porque ayer cada uno con los que hablé, funcionarios de gobierno, todos realmente lo habían sentido, y no por una cuestión institucional, sino porque realmente es un tipo que marcó con su presencia dentro del Comité Radical y digo dentro de la gente, los funcionarios de gobierno, marcó su impronta, ¿no? La verdad que una gran pérdida desde lo personal, una gran pérdida desde lo político, y bueno, nada, la verdad que se sintió mucho.
Vamos a lo sindical. Ayer uno compartía la información de UPCN Federal sobre este movimiento masivo y acompañamiento que hizo Rodríguez con la apreciación de lo que él enunciaba, ¿no? Hemos ganado un espacio más, hemos podido dar un poco más de pelea en las calles. El compañero de la UOCRA y dirigente de la UOCRA decía, no alcanza con esto, hay que salir por más, hay que salir a militar, hay que salir a pelear, hay que seguir a concurrir con la política, no dejarse en la casa. Y no solamente hoy hay que ir por una ley, sino hay que ir por el cambio político. ¿Cómo ves esta irrupción nuevamente que tuvo también los compañeros de la UOCRA, del sindicato de UPCN y otros sindicatos que acompañaron masivamente por el no a la extranjerización de tierras?
Bueno, tiene que ver con un posicionamiento que la CGT claramente lo marca, ¿no? O sea, de jugar y estar en los momentos que son importantes para la sociedad. O sea, trasciende a veces las cuestiones que tienen que ver con lo laboral específicamente. Y también porque creo que dentro del movimiento obrero se está pensando en no ser convidados de un proyecto para futuro para el país, sino también de ser realmente como tiene que ser, como pata fundamental del movimiento nacional justicialista, ser artífices de un proyecto para un país diferente. Ayer lo escuchaba a uno de los secretarios generales de la CGT, Solá, y él lo decía claramente. Nosotros vamos a elaborar un proyecto, vamos a ser parte de un proyecto, pero entendiendo que el movimiento obrero tiene que dejar de ser el convidado en las listas, el convidado en los proyectos, sino parte importante del armado, y entender que lo que necesitamos ahora no es una unión para ganar, sino realmente un plan estratégico, un plan político que seduzca a la población y que también dé los elementos de las garantías de que vamos a poder cambiar, aunque va a ser muy difícil, todo lo que este gobierno ha dañado y va a dañar seguramente con este ímpetu que tiene hasta que se vayan.
Sí, sí, yo te escucho atentamente porque, escuchaba a algunos periodistas, la preocupación no es solamente una ley, porque una ley se puede no aprobar, pero son los acuses de recibo permanente que hace a través de decreto, o sea, porque mientras tanto puede dañar por decreto y hacer por resolución de decreto muchas cosas que van a afectar a lo largo de este año y medio, aún no persistiendo en el tiempo él como presidente. Después hay que modificar nuevamente aquellos decretos que haya dejado articulado en el último tiempo, ¿no?
Sí, pero hay cosas, o sea, si bien fue una victoria a media, porque yo digo una victoria a media, se consiguió sacar dos artículos realmente muy muy graves para nuestro país, se aprobaron algún otro que también es de gravedad, como el caso de lo que tiene que ver con las expropiaciones. Sí, sí. A ver, hay que entender, siempre dijimos, bueno, que hagan lo que hagan, después cuando venga un nuevo gobierno, un gobierno nacional y popular, volveremos atrás. Con esto que se ha aprobado de las expropiaciones, en realidad va a costarle y va a ser muy oneroso y casi imposible, en el caso ponerle que privaticen y avancen con AISA. Uh-huh. Va a ser muy difícil volver atrás con eso, primero por lo que tiene que ver cómo se calcula las indemnizaciones, el tema que se instala el lucro cesante, hay un montón de cuestiones que son de extrema gravedad, como también lo que tiene que ver con las cuestiones de los desalojos y todo en un momento crítico. Digo, nadie va contra la propiedad privada, porque parece que si uno no está de acuerdo, es como que está militando de que cualquiera pueda tomar la propiedad de una persona, hacérsela para sí mismo, pero digo, en esta situación económica, en el contexto social y económico que estamos viviendo, el tema de militar que en 10 días una persona con un juicio sumario o sumarísimo, como planteaban al principio, tenga que dejar su propiedad. O sea, uno no milita el tema de que no haya seguridad jurídica en el país, como nos dicen que es lo que queríamos nosotros, no es así. Uh-huh. Lo que tiene que las leyes tener un sesgo social, un sesgo humano, y más teniendo en cuenta los momentos que estamos viviendo, ¿no? Y que ellos son parte de lo que estamos viviendo. O sea, esta crisis no fue una crisis que estaba instalada, la crisis que la generaron ellos. Entonces, digo, evidentemente, esto es una muestra más de la falta de empatía por aquel que, por el trabajador, diría, ¿no? Por el que no sea parte de lo que ellos llamaban casta la política, y en realidad la casta son ellos, ¿no? Un grupo reducido de personas que ejerce el poder, y atrás hay un poder económico que evidentemente es el que marca el rumbo, porque la verdad que no hay que ser ingenuo. Lo que ellos hacen, lo que ellos instalan y hacia dónde va, evidentemente responde a intereses que están mucho más allá de los que conocemos nosotros. Son los intereses que gobiernan el mundo, son los intereses de lo que viene y que ya dejó de ser una cuestión geopolítica. Ya estamos hablando de las empresas transnacionales, donde no hay fronteras, donde no hay idiomas, es una cuestión que ya excede, no hay nacionalidades, es el poder económico que de una forma cruel avanza y avanza para el beneficio de un selecto grupo de personas, ¿no? Y abajo todo el resto de los que no pueden acceder a la salud, a la educación, alimentarse, todo lo que nos está pasando, que no es que está pasando solamente en la Argentina, esto tiene que ver con algo que se ha instalado, el pensamiento de Vox en España, el surgimiento de la ultraderecha en países como Alemania, el avance en los distintos países europeos, lo que está pasando en nuestra América, salvo el Faro que es Lula, lo demás están yendo por todos. Entonces digo, esto es realmente lo que está sucediendo.
Sí, sí, y uno tienen que evaluar hasta dónde uno puede permitir o permitirse en la política que siga avanzando este tipo de miradas. Pero bueno, es como bien decís vos, si uno no se involucra o si no nos involucramos, es un tema de nunca acabar también que esto pase, ¿no? Yo hablaba hoy con César Vicente Herrera, la voz de la economía, el economista de Comodoro, y él enunciaba esto, ¿no? La concentración de poderes está en lucro cesante en muchos empresarios y el déficit está en los asalariados del país, ¿no? Y esto es el percance principal de esta economía, o por lo menos de esta política, ¿no? El poder concentrado solamente en muy pocos y el asalariado permanentemente sumido en esta deflación de no consumo, de no poder pagar ni siquiera los créditos, y esta percepción es lo que él destacaba de esta política actual, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, vuelvo a decir, o sea, la situación cada vez se está poniendo más dura para el trabajador. Antes hablábamos de que podía acceder a un crédito para comprar un bien mueble, para acceder a una casa, para acceder a un nuevo automóvil. Hoy la gente ya no tiene posibilidades ni de endeudarse para comer. Esta es una realidad. Y un gobierno realmente insensible donde dice que, bueno, que no van a tratar el tema de la morosidad, porque en realidad la responsabilidad de quien toma el crédito y en las condiciones que toma el crédito. Entender que la gente llega a endeudarse porque en realidad no tiene otra forma de asumir las cuestiones básicas para vivir. Esta es la gravedad que estamos viviendo. Y un gobierno insensible que no se hace cargo de eso. Porque decir que no van a interferir en esto, no van a meterse, no van a buscar una solución, porque es un problema entre privados, o sea, el privado el banco y privado quien toma la creencia, quien toma el crédito. Pero digo, en realidad esto lo que denota es el desprecio, porque hay un desprecio increíble por el pueblo, por la ciudadanía, por los ancianos, por los niños. Por absolutamente todo. Es un modelo que es descarnado, es un modelo que no tiene... La verdad que en mis 55 años, digo, de la democracia, uno se asustó del 2001, pero la verdad que nenes de pecho en el 2001. Esto es un plan sistemático de avanzada, de ir absolutamente contra todo. Y la verdad que cuando decimos, bueno, cuando volvamos, y ojalá que así sea, pero cuando vuelva, un gobierno que mira al pueblo, un gobierno que tenga un sentido nacionalista, que emocione en la defensa de la soberanía, que levante las banderas del crisol de razas que tenemos en nuestro país, no sé si vamos a poder revertir, digo, porque mientras avancen como están avanzando, cada vez más difícil revertir el daño que están haciendo. Digo, me parece que están es momento donde, siempre lo digo y soy reiterativo y parece que fuese una muletilla, pero digo, me parece que la política tiene que empezar a accionar y tenemos que dejarnos de las diferencias idiotas, de las diferencias sin sentido, de decir este sí, este no. Le digo, la verdad que si no es con todos, solo no le alcanza a nadie. Si no es con todos, esto no va para ningún lado. Me parece que en esto hay que ir de alguna forma... Como si fuese un tren, recogiendo los heridos, recogiendo los dolidos, recogiendo los que fueron dejados de lado, y tratar de no juntarnos todos solamente para ganar una elección, sino juntarnos con un proyecto de país que incluya a todos, que incluya al sector empresario, que tiene que ganar, por supuesto, pero también incluya a los trabajadores, incluso a los adultos mayores, incluso a la niñez, que se fije en la salud, que se fije en la educación, que fueron las bases que hicieron de este país el país que es, porque aún con todo esto que nos está pasando, nos mantenemos de pie, aún sufridos, aún dolidos, aún pasando los momentos más difíciles, podemos ser el país que somos. Sí, sí. Entonces, me parece que hay que salir adelante todos juntos y dejar de lado las mezquindades, dejar de lado los egoísmos, poder sentarnos todos sin pensar de dónde viene cada uno, o si ideológicamente estamos un poquito más a la izquierda o un poquito más al centro. Néstor Kirchner nos dio un ejemplo con eso. Me parece que por ahí es el motivo, la forma por donde tenemos que retomar.
Cristian, ¿cómo viene la situación contractual con la provincia? ¿Se ha traído mucho diálogo con las autoridades de educación, con otras áreas? ¿Se ha renovado o nuevas autoridades, o por lo menos nuevos delegados en algunas áreas en Rawson? ¿Cómo está el periplo de la relación contractual con el gobierno provincial y los diferentes ámbitos de las diferentes áreas de la provincia?
Bueno, nosotros estamos ahora en pleno antesala del pleno proceso paritario. Ayer hubo paritaria del sector docente, nosotros no estamos participando del sector. Sí, del sector auxiliares, la semana que viene vamos a tener mesa salarial. Y también estamos solicitando las mesas salariales para el resto de los sectores. Con lo que tiene que ver con que hacías alusión de que hay nuevos delegados, sí, estamos en proceso de ampliación de los cuerpos delegados en diferentes organismos. Caso el IAC, que tiene sus nuevos delegados, titulares y suplentes, el Ministerio de Ambiente. Digo, y vamos dando la representación necesaria a través de que haya delegados en cada lugar de trabajo, donde haya un trabajador que esté afiliado a nuestra organización. Ya es parte del compromiso de mayor presencia, y la mayor presencia se da con gente que represente a la organización en el lugar de trabajo, día a día, junto con los compañeros, compartiendo la jornada laboral. Y eso es hacia dónde vamos. Ahora estamos pensando en el interior. Estamos pensando en esa meseta muchas veces olvidada de la mano del empleador, pero también olvidada de la mano a veces de las organizaciones gremiales, que a veces apuntan a donde hay mayor cantidad de gente, y hay que pensar que donde haya un trabajador, ahí nosotros como organización gremial tenemos que estar con la problemática, con la situación, tratando de modificar realidades, que en realidad, que es eso a lo que nos dedicamos, ¿no? A modificar las realidades del trabajador, mejorarlas, mejorar su sueldo, mejorar las condiciones donde desarrolla las tareas, estar presente en los momentos importantes, porque no solamente se trata de relaciones laborales, sino que todo lo que tenga que ver con la vida y el grupo familiar del trabajador. Así que hay una mirada amplia, hay una mirada de crecimiento. Es un momento complicado, por supuesto. El diálogo siempre existe, lo cual no siempre se trasluce en logros. Evidentemente siempre tenemos ese vaso medio lleno o medio vacío, a veces como lo querramos ver, pero que tiene que ver con que hay a veces muchísimas de las cuestiones que estamos planteando, necesidades, más se dan en lo salarial, que no se ven satisfechas en una mesa de negociación. Entonces, decir, ¿está todo bien? No, sí hay un diálogo, valoramos el diálogo, valoramos el acceso a sentarnos, valoramos el hecho, como el otro día, que pudimos firmar, no es un nuevo convenio, pero sí es una reimpresión del convenio con todas las modificaciones en salud, y ahí sí uno tiene que ser políticamente honesto y decir que por más que sintamos o tengamos diferencias en algunas cosas, sí hay una reafirmación de derechos laborales a través de reafirmar un convenio que ya tiene 13 años de vigencia, cuando en realidad tanto en Nación como en lo privado lo que se está tratando es de cuestionar, de volver a negociar los convenios, de tratar de eliminar conquistas que estaban insertas en ellos. Así que sí lo valoramos, porque en esto también hay que ser claro. Porque cuando uno lo que está mal lo tiene que decir, que un poco lo que decías al principio, ¿no? Uno dice lo que piensa y es honesto con su pensamiento, y es así. uno tiene que marcar lo que está bien, porque corresponde, de la misma manera que tiene que tener, no tiene que tener ningún tipo de temor a marcar lo que está mal y a efectuar la crítica de lo que se tiene que mejorar o marcar las diferencias o las disidencias que tenemos en este caso con otro empleador que es el gobierno.
Sí,
con esto no hay que no tiene que temblar uno, pero bueno, cuando es bueno hay que decirlo, no quiere decir que entonces esté todo bien, no está todo bien, hay cosas que sí también.
Claro. Sí, bien lo que uno tiene que marcar, el decir la verdad de las cosas y en principio con el respeto que se merecen las autoridades provinciales y demás, es como bien decís, bueno, primero está el sentir que uno tiene que estar en la función que se lo votó, se lo colocó y defender, como bien decís, bueno, la premura siempre defender los compañeros trabajadores. ¿Y por qué tiene el designio vos como secretario general y los que acompañan? Y sobre todo respetar eso, ¿no? La prudencia de decir lo que está bien, lo que está mal, pero en principio defender por lo que se uno tiene la función y representar eso, ¿no? Porque si no, caemos en la vanidad que hace todo lo político, que hace lo correctamente, políticamente correcto, ¿no?
Sí, porque últimamente es así. Pareciese que si uno dice, qué bien lo que hicieron acá, sí, la verdad es un entregador, está de acuerdo con todo lo que hace, está de acuerdo con que no aumenten el sueldo como necesitamos. Criticó, ya está, se puso en la oposición, seguramente está con... No es así, dijo. Y en eso yo estoy muy tranquilo. O sea, y no tengo temor a lo que piensen, y no tengo temor a lo que digan, porque digo, uno cuando se acuesta a la noche y pone la cabeza en la almohada, lo que vale es esa tranquilidad, y la tranquilidad de que quienes están al lado de uno tienen esa certeza de que uno va por un camino, que es un camino de un equilibrio, que cuesta, en este momento pareciese que es todo River Boca, blanco-negro, radical-peronista... bueno, malo, y hay momentos donde nuestro rol tiene que ponderar lo bueno, tiene que apostar a que las cosas mejoren, y tiene que marcar con firmeza lo que está mal. Y eso no quiere decir que uno trance con nada, ni con una cosa ni con la otra. Solamente tratar de explicarle a veces al compañero de que hay cuestiones que por más que uno las quiera conseguir, no está el contexto, no se da la situación, no tenemos el poder, porque uno también tiene que evaluar cuál es el poder que tiene ante ir una lucha. Y muchas veces uno a quien tiene enfrente es el poder del Estado.
Y nada más y nada menos.
No es que tenemos un poder de policía, le decimos, firmame el 30% porque si no, no, estamos en una negociación. Y ojalá, me encantaría, porque habría carteles que dirían Salazar, conducción en todos lados y la gente hablaría bien de mí y bueno, a mí me encantaría, pero la realidad es otra.
Sí, la realidad es la realidad. La realidad es que, como bien decís vos, no, uno no puede medir con...
La única verdad es la realidad. Es
así era el dicho, ¿no?
Sí.
Nada, bueno, espero que hayas tenido un buen cumpleaños, no sé, hubo regalo por lo menos.
Sí, la verdad que, bueno, nada, la vida sorprende todos los días, la verdad que los compañeros estuvieron en un momento importante, estuvieron todos, y eso estuvo bueno, fue algo que nació así espontáneamente y bueno, se valora como tal. Así que, y los saludos de cada uno, los tuyos, los de los chicos de Madrid, esa presencia que hace bien, y que en realidad uno tiene que darse cuenta que hay momentos donde necesita de eso más que de otra cosa, sentir el apoyo y sentir que hay un acompañamiento, más allá de que a veces la situación, vayamos perdiendo 2-0, 3-0, decir, bueno, vamos para adelante, estamos todos juntos.
Sí, sí, bien lo decís vos, ¿no? Uno a veces tiene la congoja de lo particular, no de lo general, de lo que nos pasa a cada uno, y en ese principio uno tiene que convivir con esa agudeza de saber lo que le pasa al otro, de saber lo que le pasa a uno propio y tratar de estar enmendando permanentemente este sinsabor del equilibrio entre lo que nos pasa y lo que debemos hacer y lo que debemos cumplir, y con la congoja a veces de que uno se siente superado pero tiene que seguir adelante, y la percepción de esto de que bien decías vos, ¿no? De de los compañeros cuando tienen una tensión, más allá de la obligación, una tensión. Y esto se refleja en la familia de UPCN, no solamente seccional Rawson, sino seccional Madryn, delegación Esquel, delegación Trelew, delegación Comodoro, todos tirando para un mismo objetivo que es la transparencia y esta realización de acompañamiento de todas las delegaciones y la objetividad de la parte central de Rawson. Nada, Cristian, como siempre, agradecido por tu tiempo. Sabía que había estado
Bueno,
con
lo
algunas.
mismo.
Sí, decime.
No, 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 te agradecido yo que siempre el espacio para poder charlar, para hacerlo mucho más amplio, o sea, uno muchas veces charla, charlamos, pero digo esto de poder acceder al éter y que mucha gente escuche y que mucha gente opine y que mucha gente disienta o esté de acuerdo, pero digo, tiene que ver con propagar un mensaje y que siempre es importante.
Seguro. Un abrazo y un
Abrazo,
buen fin de
Mario.
semana.
Cuídate.
Un abrazo.
Gracias, igualmente. Chao, chao.
Cristian Salazar, secretario general de UPCN.